Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esto es Libertad de Opinión, un programa para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y espero que se quede de 10 a 11 de la mañana. Hoy vamos a platicar un tema que está pues realmente en todas las mesas, en todos los cafés, porque pues nos tiene que interesar. La pregunta muy concreta es, hoy vamos a tener una mesa de debate y análisis y preguntamos, ¿se puede combatir esto que se le llama el famoso huachicoleo sin afectar a terceros? Todavía el día de ayer, cuando preparábamos el programa, había ciertos escenarios que el día de hoy han cambiado. San Luis Potosí no había realmente sufrido la escasez. El día de hoy en la mañana, en redes sociales, que está muy de moda mandar 20,000 cosas en WhatsApp, nos presentaban una cosa media alarmante. La quise ir a comprobar muy tempranito, 6:30 de la mañana anduve recorriendo varias gasolineras y me llevé una sorpresa. Muchas ya no tienen gasolina, que se va a normalizar. Vamos a ver si es cierto. Y también amanecimos ya con datos más concretos sobre el congelamiento de dos cuentas del exdiputado de San Luis Potosí, el famoso polémico y diputado José Luis Romero Calzada. Y lo invito a que lea mi columna del día de hoy, que aparece en Plano Informativo, tanto en la versión impresa como en la página de Plano Informativo, donde vienen todas las columnas. Hoy hablo de eso, porque mucha gente dice que este señor está loco. Yo siempre he dicho que no, que lo hace todo con una precisión, todos sus movimientos, como diría aquel personaje de la televisión mexicana, están fríamente calculados. No está tan loco. Y yo explico ahí el historial de todo lo que ha hecho, lo hace con premeditación. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Las preguntas que se van a debatir el día de hoy, para que usted también participe en el muro de Facebook de Plano Informativo, nos hagan llegar sus comentarios. Estamos también en el Twitter como @ciudadanosobser y trataremos de darle respuesta a sus comentarios, a sus preguntas. Entonces ponemos sobre la mesa, tengo como invitados a mi buen amigo Fabián Flores, al cual le agradezco enormemente que venga con una voz como la suya, como un ciudadano que viene a dar su punto de vista, independientemente de su trabajo, de a quien represente. Él viene como un ciudadano a dar su punto de vista y para eso es esta mesa. Te agradezco mucho, mi querido Fabián.
Gracias a ti, Lupillo, un gusto estar con ustedes.
También está con nosotros Alfonso Ramírez Baldazo, que trae la espada, pero bien desenvainada. Alfonso trae unas teorías que van a poner esto verdaderamente incandescente. Había invitado, bueno, gracias Ponchito por venir, muchas gracias.
Muchas gracias Lupillo, muchas gracias Fabián. Es un gusto poder estar aquí en esta mesa de diálogo, de debate y sobre todo pues reconocerte este esfuerzo que has tenido por estos últimos años.
Gracias, gracias. Habíamos invitado también a mi buen amigo Edgardo Pérez Alvelais. Lamentablemente se cruzaron las agendas y algo sucedió, se cuatrapearon las cosas y pues lamentablemente no pudimos contar con él. Edgardo Pérez, te vamos a marcar vía telefónica porque sí es importante que nos des también tu punto de vista. Ahorita le avisamos que le vamos a marcar porque sí queremos tener su punto de vista. Bueno, vamos a tener varios temas y ya saben, ustedes lo pueden ir desarrollando, abrir otro tema, pero el fundamental es, ¿se puede combatir el huachicoleo sin afectar a terceros? Dos, Felipe Calderón realmente combatió el huachicoleo, como lo ha dicho, sin afectar a terceros. Poncho trae una teoría que va a escandalizar a más de 10, ¿eh? Vas a ver, Poncho trae una teoría donde dice que esto que está haciendo el gobierno de México trae un trasfondo terrible. Poncho nos la va a exponer y sí se van a escandalizar muchos, ¿eh? Vas a ver. Vamos a analizar el caso de José Luis Romero Calzada, exdiputado local de San Luis Potosí, que está señalado, que se ha estado amparando, que le ha negado un amparo, que hay más en capilla, como se dice, pero luego viene la otra parte, nadie sabía, tantos años, nadie lo quiso combatir. ¿Es tan fácil decir nada más esos o es toda una red? Bueno, Hay 20,000 temas que yo creo que se van desprendiendo de esto. Pero entonces, pues vamos a entrar de lleno, ¿no? Puede combatir el huachicoleo sin afectar a terceros, que el día de hoy ya empezó a repercutir en San Luis.
Buen día al auditorio. Bueno, esa pregunta es muy concreta. Yo creo que sí, pero no de la forma en la que se está haciendo. Definitivamente, yo creo que estamos en una crisis de seguridad, no solo por el tema de huachicoleo, sino por otros muchos delitos, y tenemos insertos en esta circunstancia muchos años, ¿no? Y el tema es que hemos tratado de tener soluciones cosméticas, las cuales nunca nos han llevado a buen puerto, y esa es la verdad. En los últimos 2 sexenios del PAN y del PRI, la verdad es de que las circunstancias cambiaron, pero en lugar de combatirse se hicieron cada día más graves, y ahora tenemos en este último mes una escandalosa cifra de muertos, ¿no? Entonces el huachicoleo es parte de una crisis de seguridad y como tal tendría que estarse combatiendo como una cuestión integral, como una cuestión institucional. Incluso a mí me queda muy claro que mientras no fortalezcamos a las instituciones como debe de ser, no solamente vamos a seguir permitiendo que exista huachicoleo, sino también otro tipo de delitos, claro, que lastiman mucho a la población.
Claro. ¿Se puede, Poncho, o no se puede combatir el huachicoleo sin afectar a terceros? Porque Felipe Calderón dijo que él sí lo hizo. A ver.
Mira, aquí hay que partir de un punto central, que son dos narrativas totalmente diferentes. Creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que el combate al huachicoleo es una de las acciones más que se le deben de reconocer más al presidente López Obrador. Creo que no hay ningún ciudadano en México que no esté de acuerdo con la forma de atacar directamente a este negocio ilícito que trastoca las finanzas públicas, que vulnera la seguridad, pero que también convierte en un círculo vicioso diferentes comunidades de México. Pero también hay otra narrativa, que es la narrativa del combate, que está bien, pero la narrativa de la estrategia, que no funcionó, que en este caso creo que nunca existió una estrategia para poder hacer frente al combate al huachicoleo sin trastocar los intereses de los ciudadanos. Hoy tenemos muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de ir a su trabajo.
Bueno, eso
no,
sí, pero
no tienen la posibilidad muchos pequeños productores, que hay que recordar que más del 80% de los productores agrícolas del país son minoristas, tienen menos de 2 hectáreas, que se trasladan por camionetas chiquitas, con gasolina, a intermediarios, que esos intermediarios dejan sus productos a centros de distribución, que son los que distribuyen la cadena a los grandes centros.
A ver, tú reconoces desde el punto de vista y dices, bueno, ok, bien por López Obrador porque tenía que atacar, claro, el problema. Yo pregunto, ¿se puede atacar el problema sin afectar a terceros? La respuesta es no.
No.
O sea, pero Felipe Calderón
yo creo que aquí es importante señalar algo. El tema es que en las últimas semanas o en los últimos días se ha estado dando vueltas muy grandes en el gobierno federal respecto a cuáles fueron las circunstancias por las que se está combatiendo el huachicoleo. Es decir, primero nos dijeron que eran porque se robaban en los ductos, luego que no, que eran en las propias refinerías donde se estaban robando, luego que eran las pipas. Y entonces ha habido una serie de información que ha otorgado, que ha informado el jefe del Ejecutivo, ni siquiera el director general de Pemex, que no ha dado la cara, ni siquiera la secretaria de Energía, que ayer, por cierto, no comparecieron al Congreso y que eso representa una crisis, vamos a decir, hacia el interior del recinto legislativo. O sea, hemos tenido mucha información, Lupillo, la cual no nos ha hecho sentido, y lo único, el común denominador es: tenemos que combatir el huachicoleo. Y entonces ahí todos estamos de acuerdo.
Claro.
El tema es de que no queremos que esta crisis de combustible se convierta en una crisis alimentaria.
Ahí claro. Sí.
O en una crisis económica, Lupillo. Sí. Porque si nosotros, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, bueno, recién ayer también pasamos y ya estaban las colas, hoy no hay gasolina, estamos empezando a sentir los efectos del combate al huachicoleo. Pero claro, sin embargo, hasta este momento nosotros nos habíamos mantenido al margen. margen. Sí. Pero ciudades como pero ciudades como Morelia, que tiene más de veintitantos días,
Guadalajara,
León, ¿sí? Ellos tienen ya casi el mes en una crisis de combustibles que ya están afectando. Digo, hay instituciones de públicas que han tenido que cerrar porque no hay combustible. Hay incluso policías que han tenido que estar haciendo recorridos mediante otras formas de transporte. Entonces, es decir, es tan grave combatir sin estrategia que podemos, por un objetivo loable, podemos echar a perder todo una estructura que se tenía funcionando, Lupillo. Claro. Bien que mal, había gasolina en las gasolineras, había transporte para los productos del campo, la gente se podía mover a sus centros de trabajo. Es decir, sería muy grave que convirtiéramos esta crisis de combustibles en una crisis
que crezca en lo económico,
así es, alimentaria, Jesús, y luego económica.
Vamos a, mi querido Jesús, vamos a contactarnos con Edgardo Pérez Albeláiz, por favor. Es la cuarta, para que nos dé su punto de vista. Y, a ver, Alfonso. Ahorita yo, así, en cuanto estaba buscando la información, rapidito pude ver en redes sociales que ya empieza a polarizarse el tema. Ahí claro. Pero en claro. 30 segundos me di cuenta de lo siguiente. Estamos hablando de San Luis Potosí. Unos dicen, por un lado, no es verdad que en San Luis hay desabasto, se está generando una psicosis gratuita. Por otro lado, pues la cosa es muy sencilla. Vayan a varias gasolineras y el día de hoy ya aparecen
cerradas.
Sin gasolina. Ahora, uh-huh. Estaban la versión de que es que todas las americanas, esas no van a tener problema porque se surten supuestamente desde Estados Unidos. Bueno. Pues ahí está. Himno Nacional, esquina con Santos Degollado.
Una empresa americana.
Entonces van a empezar a generar ese problema y se empieza a extender, pero era una situación, yo creo que ya insostenible. O sea, se tenía que hacer algo.
Mira, pero comparto mucho lo que comenta Fabián. Ahorita las pérdidas, según el Consejo Empresarial Mexicano, dice que son de 7.500 millones de pesos en los 6 estados en donde hay desabasto de gasolina. ¿Cuál fue la reacción del Ejecutivo Federal? Prohibir cualquier tipo de comentario tanto del director general de Pemex como de la secretaria de Energía. El único vocero oficial para este tema es el presidente de la República, pero sigue manteniendo una retórica que tenía de la campaña.
Sí, lo que tú
decías. ¿Cuál fue la retórica de la campaña? El combate a la corrupción. Entonces, esta incapacidad de planeación la sigue recordando todos los días como una afrenta a la corrupción y no reconociendo que no tenían estrategia. Un punto central. Según gobierno federal, dice que hay más de 12.000 tomas clandestinas en todos los ductos de México. Ok, cerraron los ductos. Pemex tenía 1.600 pipas. Acaban de rentar 3.400, da un total de 5.000 pipas. Para abastecer las más de 12.000 estaciones de gasolina de México, se necesitan cerca de 12.000 pipas. Ahorita solamente México cuenta con 5.000. Andrés Manuel dijo, vamos a comprar 500 pipas. ¿Saben cuánto cuesta proporcionalmente trasladar un litro de gasolina en ducto con uno de gasolina?
Sí, se altera
14,
mucho.
14 veces más. Entonces, hay diversos economistas como Jonathan Head, que acaba de ser propuesto como vicegobernador del Banco de México, que dice, este traslado de combustibles a través de pipas es sostenible siempre y cuando no haya un incremento en el petróleo. Cuando haya un incremento en el petróleo, se dispara el precio
pero deja
de la
tener los ingresos. Pero deja de tener los ingresos del gobierno federal.
Lo subsidian.
O sea, es un absurdo.
Vamos a ver qué opina.
Es totalmente un absurdo.
Edgardo
eso.
Pérez Albeláiz, al cual tenemos en la línea telefónica. Y por cuestiones de agenda se cuatrapió la situación. Pero te agradezco, Edgardo. ¿Cómo estás? Buen día.
Agradezco a ti, Lupillo, una disculpa a ti y al auditorio, se me contrapió un poquito la agenda y un problema con el teléfono. Bueno, no. Manejando, espero llegar a tiempo.
Mejor estacionate por ahí, no hay que manejar y hablando para que te pongas tranquilo. Y rápidamente te pregunto, Edgardo, estamos debatiendo aquí el tema. ¿Se puede combatir el huachicoleo sin afectar a terceros? ¿Qué está pasando con esta estrategia? Aquí llegan en un mismo sentido nuestros panelistas, donde dicen que le falló la estrategia a López Obrador porque sí se está afectando a terceros. ¿Tú qué opinas? ¿Me escuchas, Edgar?
Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Estoy al aire, bueno.
Sí, bueno. Adelante. ¿Qué opinas?
¿Escuchas mejor así?
Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas?
Perfecto. Mira, hay que reconocer que si se hubiera avisado, pues no hubiera tenido el impacto que tuvo ante los que están robando. Era muy difícil avisarle a la población. En la mañana, el presidente de la República pidió nuevamente el apoyo de la ciudadanía, que lo está teniendo. Hemos visto ahí una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica que comanda Líbano Sáenz, en donde pues prácticamente 7 de cada 10 mexicanos apoyan la medida, y esto va en aumento porque está viendo resultados la población. Es muy difícil implementar una medida de este calado. Estamos hablando de un robo enorme a la nación. Yo pienso que en la publicidad que tú pusiste para el programa, decías que iba en serio. Yo hoy amanecemos con el periódico Pulso, donde a un exdiputado local le congelan sus cuentas, pero tampoco se está siguiendo una estrategia como antes. ¿Recuerdas cuando encarcelaron a Laquina? Todo quedó en un show, se legitimó Salinas y todo siguió igual. Yo pienso que tiene sus costos, pero la población está entendiendo lo que está sucediendo.
Ahora, como dice aquí Fabián, a ver, sí hay un combate, y que como bien lo mencionas, y hay encuestas donde pues están la ciudadanía respaldando las acciones del gobierno federal, pero viene la otra parte, y que es lo cuestionable. Realmente sí había una estrategia, sí se previó el daño económico que se podría generar si esto se sigue prolongando.
Mira, el mismo presidente reconoció que se le quemaban las manos para actuar. Apenas tomó posesión el 1 de diciembre. Y ya con los hilos del poder, como él lo dijo, ya como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con todo el poder de la firma para todos los fondos públicos, todo el poder en sí, él decía que ya se le quemaban las manos de ver tanto saqueo, tanto robo a la nación. Y este nada más es una parte muy importante, pero en realidad es todo el gobierno federal. Hay salidas, hay robos. Tú comentabas en el programa de Canal 13 todos los moches que se daban a través de los alcaldes. Es decir, esto requiere de una, no un mejoralito como se daba antes, un show, sino se requiere de una cirugía mayor. Y pues esto conlleva costos, pero es la única forma de dar un brinco, hacer un poquito las cosas diferentes. Hoy le cuestionaban al presidente que ya los analistas internacionales bajaron del 2% al 1% el crecimiento del país para este año. Y él los retó, dijo, bueno, vamos a esperar, y los reto a que vamos a crecer más del 2%, porque este tipo de medidas, la lucha anticorrupción, deja también recursos y toma confianza para los inversionistas. Sí, entonces yo creo que va por buen camino. La Nestlé estaba ahorita ya invirtiendo $150 millones en Veracruz. El capital también necesita Estado de Derecho. Entonces sí va a tener sus costos, Lupillo, y pienso que yo creo que tiene sus errores, pero es lo correcto, no había de otra, Lupillo.
Perfecto, Edgardo, aquí te esperamos. Acuérdate, Amado Nervo, esquina Julián Carrillo, plano informativo,
Claro que sí, vamos.
Aquí te espero. Muchas gracias. Porque mira, aquí los señores ya les prendieron el fuego. A ver, rápido, señores, su opinión.
Bueno, mira, parto desde donde inicié la intervención.
A ver.
Hay dos narrativas. Uno, nadie está negando el esfuerzo que el gobierno federal está implementando para erradicar la corrupción en el robo de combustibles. Pero que basen la estrategia y la retórica en el combate a la corrupción sin reconocer las deficiencias y las capacidades técnicas que tienen como gobierno para asumir o para hacer frente a los riesgos que de repente tienen por estrategias, eso no es válido. Hay una cosa, mira,
A principios de los 90s, Colombia tenía una situación similar. En 1992 tenían una cantidad impresionante de robo de combustible por parte de la FARC. ¿Qué es lo que hicieron? Modificaron su andamiaje policiaco, judicial, tecnológico y legal. En otras palabras, ¿qué hicieron? En lugar de cerrar ductos, pusieron a las gasolinas moléculas especiales. ¿Para qué? Cuando se hacía la gasolina en la refinería, ponían estas moléculas. Cuando llegaba la gasolina a los centros de distribución, a las gasolineras, eran unos lectores especiales que iban verificando que las moléculas fueran las que les pusieron en la refinería. Si no tenían esas moléculas, era gasolina robada, y automáticamente tenían sensores que alertaban al gobierno, iban y clausuraban esa gasolina y rastreaban la huella.
Pero de cuando las te personas. Roban la gasolina que trae la molécula.
Mira, porque otra eso cosa, también sucede, no, ¿no? Otra cosa. Implementaron otro tipo de tecnología, que era eran unas nanoesferas que introducían en los ductos. Entonces, cuando iban empezando a hacer piquetes en los ductos, automáticamente se iba tapando y se inhibía que pudieran ordeñar eso. Aparte de que crearon un cuerpo policiaco especial, capacitado, que pudiera estar dando vigilancia a todos los tramos. Ellos utilizaron el esquema tecnológico y no el esquema reactivo. Y otra cosa que
pero sí tiene que ver la corrupción, no, Alfonso. Te voy a decir por qué. No. Porque aquí puedes llenar de policías, todos cuidando los ductos, pero si el policía está coludido y es corrupto, no va a ser nadie.
Pero sí, a eso voy. Sí, bueno, a ver, a eso voy. Aquí yo creo que es muy importante primero que nos digan la verdad.
Que nos digan la verdad.
Yo creo que se han dicho muchas cosas y no siempre ha sido la verdad, porque se han acomodado dependiendo de la circunstancia, y eso no nos trae a nadie certidumbre, ¿no? El presidente había dicho que el ejército lo iba a sacar de las calles en cuanto llegara. Ya vimos que no es cierto, que va a continuar, y en fin, ha habido una serie de decisiones que en campaña y durante, después de la campaña también había dicho, y ahorita pues ya se desdijo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que nos digan la verdad. Hubo una reunión en la que Rocío Nale, por instrucciones de López Obrador, en una reunión de Pemex, solicitó que ya no se comprara combustible.
Exacto.
Y que a partir de diciembre ellos ya no iban a comprar tanto por ciento de combustible. Resulta que hay un artículo de Wall Street Journal donde dice que efectivamente México bajó.
No.
Sí, exacto. Por eso necesitamos que nos digan la verdad, Lupi. Ahora, ¿sí se puede combatir el huachicoleo? Por supuesto. O dime, ¿las cuentas congeladas afectaron a algún ciudadano?
No.
¿El estudio de Hacienda ha afectado a algún ciudadano? O sea, lo único resultado que hay hasta ahorita es lo que a Santiago Nieto, a nombre de la Secretaría de Hacienda, ha informado. Es decir, tanto número de gente investigada, tanto número de cuentas congeladas. Digo, esa es una estrategia eficaz, sin que se lastime a la población, sin que pongamos en riesgo la estabilidad.
Pero obviamente tienes que atacar el lado financiero, eso es fabuloso e importante.
Por supuesto.
Pero también impostergable hacer algo,
Lupillo,
en el terreno donde está minado.
Tú lo acabas de decir bien. No podemos poner un policía
corrupto.
Ni bueno, por el número de kilómetros que los ductos tienen, así pongas un policía
8,800 kilómetros
muy bueno, así pongas al mejor policía, es imposible que pongas un policía cada 100 metros o un militar cada 100 metros.
Exacto.
Es imposible, Lupillo. Ahora, hay zonas en las que son de mayor...
¿Puebla?
Puebla.
Sí, son más frágiles, por así decirlo, para el tema de
y donde se ha generado una huachicultura, como en Sinaloa, la narcocultura.
Es correcto.
Y nadie lo vio.
Es correcto.
Durante tantos sexenios nadie lo vio.
Hay poblaciones volcadas en esa actividad, Lupillo.
Y lo acabamos de ver también, actos, terribles, donde pues la gente sale a robarse la
¿no? Así es. Entonces, ¿cómo vas a evitar que eso suceda cuando no sea negocio? Mira, el tema de las drogas sigue siendo, porque hay gente que compra, y en Estados Unidos hay mucha gente que compra. Entonces, en el capitalismo, mientras haya alguien que compre,
va a haber alguien que venda.
Entonces, si tú quieres realmente combatir el huachicoleo, tienes que evitar que la gente compre gasolina, combustible, diésel robado. ¿Me explico? tienes que ir a ese, al fondo, a la gente que la comercializa, porque es donde tenemos la fuente donde podemos evitar este tema.
Pero es que el tema está de fondo terrible. Mira, yo leí dos declaraciones de dos gasolineros en dos sentidos. Uno de ellos se quejaba y decía, es que yo sí denuncié el huachicoleo, concretamente en San Luis Potosí, y lo mismo surgió en otros estados. Sí lo denuncié, pero no pasaba nada. Pero luego otro fue más a fondo y decía, no, es que aquí había
una red
donde el crimen organizado venía y nos decía, ahora me vas a comprar las pipas que yo te voy a mandar, te las voy a dar más barata, pero si no me las compras, te quemo tu gasolinera.
Exacto.
Dijo, yo fui y me quejé con las autoridades y me dijeron, híjole, pues está usted en un broncón. Imagínense qué terrible, ver, es mira, esto. ¿Y si no se ataca?
Justamente eso mismo pasó en el estado de Puebla. Y era uno de los puntos que estábamos comentando antes de entrar al aire. En el gobierno de Rafael Moreno Valle, Rafael pidió en más de 23 ocasiones a la federación que interviniera directamente en zonas del Triángulo Rojo en el estado de Puebla. En esas 23 ocasiones, solamente el gobierno federal intervino una sola ocasión y se armó un conflicto social. Lo que se rumora y lo que dicen en pasillos es de que en ese momento el gobierno federal no le interesaba tanto poder prestar tanta atención al estado de Puebla. ¿Por qué? Porque Rafael Moreno Valle tenía intenciones presidenciales y poner el foco para resolver una situación crítica en el estado de Puebla, podía elevar las preferencias. Eso es lo que se comenta en los pasillos. Lo que se comenta también en los pasillos de varios estados, incluido Puebla, incluido Puebla, y que también ya lo retomó hace un par de semanas Raimundo Riva Palacio en una columna que no tuvo mucha difusión, es de que un par de días antes de que falleciera la exgobernadora Marta Erika.
Bueno, del accidente. En su avión, ¿no?
Del accidente, entre comillas, que yo, la verdad, yo no tengo elementos para que sea un accidente.
O sea, no te consta, pero no tampoco lo descartas.
Exacto.
Pero entonces aquí, la teoría y lo que menciona Fernando Riva Palacio
es que los huachicoleros mandaron emisarios.
Le mandan un mensaje.
Te mandan un mensaje de paz. No,
déjanos trabajar y no nos metemos contigo ni tú con nosotros.
No lo recibieron, no tomaron el mensaje y a los dos días fue cuando se desploma el helicóptero. Esto lo comentan en diversos pasillos allá en Puebla y lo retoma en una columna Raimundo Riva Palacio.
Raimundo, yo dije Fernando.
A ver.
Pero es lo que tú dices, pues sí, queremos saber la verdad.
No, claro. Y aparte, tú acabas de dar en el punto con el que yo inicié. Esta es una estrategia de seguridad, Lupillo, que claro, toca muchos temas. Tú claro, acabas de poner algo en la mesa, lo cual conocemos de las extorsiones, etcétera, etcétera. Y es un tema de seguridad que está involucrado el huachicol y está involucradas otra serie de delitos graves, los cuales se tienen que combatir de manera integral. Mira, el tema del huachicol, y se ha comentado mucho que no es un delito grave en el Código Penal.
Es que también hay lagunas en la ley terribles.
Bueno, a ver, por eso. Entonces no puedes iniciar una guerra si no tienes los elementos y las herramientas del marco jurídico para poderla hacerles frente, Lupillo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vas a tú a consignar? Vamos a suponer que llegas y los agarras a todos, ¿no?
Pues van a salir, si no hay un marco jurídico.
Es correcto. Entonces, ¿esto es una vacilada?
Es que mira, ahorita estaba yo viendo por ahí unos tweets que sube Carlos Mota, analista y periodista, y hablando sobre las personas a las que le están congelando las cuentas, entre ellas el exdiputado potosino José Luis Romero Calzada. Y dice, a ver, ¿van en serio o lo único que están haciendo es tender una cortina de humo y le están avisando a todos lo que van a hacer? A ver, yo les pregunto, ¿va en serio? Porque ese fue uno de los temas que puse yo en el post. Mira, Edgardo dice que sí.
Eso lo
Edgardo
estamos cuestionando.
Pérez Alvilá asegura que sí.
Mira, comparto totalmente el punto de vista, porque si no tenemos el andamiaje jurídico, van a salir. Ayer apenas presentaron una iniciativa para que fuera un delito grave, pero dejaron fuera el feminicidio. Entonces, estamos volviendo al origen. No se está atacando las raíces del problema.
Así, es más mediático.
Y es más mediático. Y lo que dice el compañero Alvelais, que es una estrategia que está pegando. Es una estrategia financiera para consolidar Pemex y para que pueda tener mayores ingresos. No, no es cierto. No,
o sea, ¿tú estás no convencido tienen, que no, no es no realmente tienen, un combate mira, contra el huachicoleo?
Hay dos parámetros que yo tengo. Uno, vas a meter 500 nuevas pipas para transportar nuevo combustible. No va a haber ahorro. No va a haber, el mayor ahorro es trasladándolo por ductos, metiéndole tecnología como la que hay y la que implementaron en Colombia en 20 años. Si en Colombia importamos esa tecnología, la traemos aquí a México en 2 meses. Entonces, bien se pudieron esperar 2 meses para poder implementar una buena estrategia, tener bien amarrados planes con ferrocarriles mexicanos, y Kansas City acaban de anunciar ayer que tienen la infraestructura para decirles, para ok, uh-huh, a través de carretera cuesta 14 veces más, con nosotros va a costar 6 veces más, entonces somos más rentables, tenemos la capacidad de traer...
6 veces menos.
6 veces, no, si...
6 veces lo que cuesta el ducto.
Si lo trasladas de ducto... Por ferrocarril es 6 veces más. Si lo trasladas por carretera son 14 veces más.
6 veces más que el ducto.
Exactamente.
En tren. Y 14 veces más que el ducto por pipa.
Exactamente.
Ya, a ver,
y otro punto para cerrar el esquema financiero, que ya ves que me encanta
los números,
números. Hace poquito fue el director financiero de Pemex a una ronda de negocios en Nueva York. Fueron con los principales tenedores de bonos que tiene Pemex. Hay unos bonos por cerca de 5.400 millones de dólares que vencen en el 2027. Fueron a decir de la estrategia contra el huachicoleo, cómo a partir de los ahorros del huachicoleo es como piensan construir la refinería, y hicieron ahí una presentación espantosa que yo me imagino que fue una presentación como las que hacen a las 7 de la mañana, que presentan diapositivas que no son, que le preguntan a la secretaria de Energía si trae el dato de Clipper Data que comentó de dónde estamos importando la gasolina y que le comenta, no lo traigo a la mano, señor presidente. Yo me imagino que fue una reunión así.
Como diría un exdiputado de tristes recuerdos, no traigo el dato.
No traigo el dato. Y saliendo de la reunión, oh sorpresa, los intereses de esos bonos subieron 40 puntos base. Entonces, saliendo de la reunión...
Ya
había una afectación. Van a pagar 0.40% más Pemex por la deuda de esos 5.400 millones de dólares, tan solo por ir a exponer mal el negocio que van a hacer en los próximos años. Y eso,
por exponer mal, considera.
Así es. Mira, yo creo que nuevamente regreso a que lo que se requiere es que nos digan la verdad. Y afortunadamente, Lupillo, ahorita estamos en un momento en que la información fluye y que va a ser muy difícil que alguna circunstancia que hayan querido manipular, el pueblo de México tarde o temprano no se entere. ¿Sí me explico? El tema va a ser que hay posibilidades de que el gobierno caiga en un descrédito, sí, que va a ser muy difícil que se levante, si no pregúntenle al sexenio anterior.
Y ahorita está muy fortalecido.
Sí. En este momento...
Y las encuestas respaldo total.
A ver, en este momento yo creo que el respaldo de todos para combatir el huachicoleo existe. El tema es la estrategia, sí, de combate y si realmente va a ser efectivo.
Ahí te va. Aquí, en San Luis Potosí, si tú les preguntas ayer...
Todos te dirían, respaldo.
Ya no encuentras gasolina te empieza a afectar...
A eso voy. Te iba a decir, a ver, nada más que la encuesta, hazla en las filas donde están esperando 6 horas, 8 horas en los estados de la República donde no hay gasolina. Ahí a lo mejor la encuesta es, a lo mejor
varía.
Pero si la haces en Yucatán o en Baja California o en San Luis ayer, pues a lo mejor el circunstancia, pues síganle dando, ¿verdad? Al final de cuentas, yo no tengo gasolina, claro.
Y cambia ahora, mucho la percepción.
Por supuesto, claro. Ahora nos vamos a encontrar en la circunstancia de que nosotros, ojalá y no sea algo permanente,
porque no, terrible.
Pero vamos a encontrarnos en la circunstancia de que ya nos está afectando de manera directa. Porque estar parado 10, 15, 20 minutos o media hora, como está sucediendo hasta ahorita, al final de cuentas te rompe tu esquema de vida. si vas por los niños, si vienes por los niños en el caso de las señoras, etcétera, etcétera.
No, es decir, la economía se modifica todo.
Te mueve. Entonces, lo que necesitamos es de que nos digan la verdad, Lupillo, porque tal parece que nos han estado escondiendo cosas, y eso es lo que creo que debemos de poner el dedo en la llaga, ver, porque es lo más grave.
A ver, ahorita, ¿qué dicen? Que nos digan la verdad. A ver, entonces, ¿sí va en serio? Están congelando las cuentas del exdiputado y de otros más. Todo mundo, como dice aquí Alfonso, pues eran rumores de pasillo. Todos sabíamos.
Claro.
Todavía hace unos días sale el diputado este Romero Calzada y nos enteramos de los amparos que estuvo promoviendo. Ya lo negaba. Y sin embargo, bueno, pues ahí están los amparos. Él decía que no, hizo un video y dice que no es cierto. El día de hoy le están congelando las cuentas.
Bueno,
este cuate, todos sabemos que tuvo un ¿cómo le podríamos decir? Una carrera empresarial meteórica, que de la noche a la mañana se hace multimillonario, tiene un emporio en medio del desierto donde le robó todo el agua al pueblo de Salinas, y el señor se hace multimillonario y van políticos a respaldarlo, a gozar de esto, y no sabían todos estos políticos en qué andaba metido este señor.
A ver, Lupillo, tú acabas de decir algo y es muy importante. Aquí empezamos hablando de que se puede combatir el huachicoleo sin afectar a la ciudadanía. Esa es una forma...
Que vayan contra ellos.
Que vayan contra ellos, por supuesto. Pero que se judicialice el
tema.
Sí, claro. Que haya que no sea mediático. O sea, vamos a... Y que si son culpables... Porque, bueno, digo, obviamente tampoco podemos nosotros señalar...
O como tú dices, van a salir porque no es un delito grave.
Sí, claro. Pero finalmente, que haya denuncias, que haya procesos penales, que se desahoguen todos los momentos procesales, y entonces al final nos daremos cuenta si los que están señalados son responsables o no. Porque claro, desgraciadamente en este país, luego la justicia, pues nada más la hacemos mediática. Y realmente en los hechos... no alcanzamos a terminar. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto, de la inseguridad? La impunidad, Lucillo. Sí. Es la impunidad. Sí. Entonces, sí. No estamos... Ay, sí, no, bueno, entonces no estamos trazando las instituciones ni los mecanismos institucionales para llevar a cabo que lo importante no es la corrupción o combatirla. Es que no hay impunidad.
No hay impunidad.
Que quien haga actos de corrupción, lo pague. Pero si hay actos de corrupción y no hay un delito y no se persigue y aparte y no se condena, pues entonces ahí le vamos a seguir dando.
O sea, ¿tú crees que sí hay cierta simulación detrás de esto?
Yo creo que con la información que nos han dado, que no ha sido consistente, yo creo que existe algún punto en el que sí se requiere que nos digan la verdad.
Mira, bueno, aquí
Poncho, hay un punto. Bueno,
porque ahorita vamos a meter la bomba que traes tú.
Hay un punto importante. Desde el 2017, la Comisión Reguladora de Energía le mandó a hacer un análisis sobre el robo de hidrocarburos. En ese análisis...
Hace 2 años.
Hace 2 años. En ese análisis, una consultora, creo que es americana, le señaló 532 focos o actores que tenían diversos vínculos con el robo de hidrocarburos. De esa información se tiene desde hace 2 años. Entonces, comparto totalmente el punto de vista de Fabián.
Ah, no, pero ahí es culpa de Peña Nieto. ¿Por qué no hizo nada? Bueno, pues él tenía la información.
Bueno, en este caso, si la retórica de campaña, si la retórica de este gobierno para ocultar el tema de la incapacidad de una buena planeación y ejecución del desmantelamiento del robo de hidrocarburos solamente se basa en 5 puntos o focos, ¿por qué no muestra los 532 que ya están y que empiecen a congelar las cuentas? Entonces, comparto, desafortunadamente la justicia se mediatiza, pero no se acciona. Entonces, ¿por qué? Porque López Obrador y las encuestas dicen, o sea, Mitofsky dice 56.7% dice que las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel son las correctas porque van a combatir la corrupción. María de las Heras, 60% dice que apoya al gobierno de López Obrador por el tema de combatir la corrupción. López Obrador sigue con su mensaje de campaña de corrupción, y discúlpenme que lo vuelva a mantener, pero cuando se le cuestiona una opinión técnica, como por ejemplo ese tema de Clipper Data, que dice, oye, en enero importaste 45% menos que en enero del 2018, pero fue 32% menos que en diciembre del 2018 y sale Rocío Nale diciendo, no, al contrario, importamos 730,000+ barriles de petróleo. Y cuando le pregunta a Andrés Manuel, bueno, ¿y Jesús, de qué países fueron? Pues sabe, no los tengo a la mano, señor presidente.
Véngase para acá. Ya llegó Edgardo Pérez Albeliz. Pásame el celular, mi querido Gacho. Aquí te vamos a... Tarde pero sin sueño y con espada desenvainada. A ver, vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema sobre la mesa que va a sacar chispas. Esa es una versión y trae por aquí mi amigo Alfonso una teoría que él va a defender y que pues iba a causar polémica y van a salir chispas. Edgardo Pérez Albeláez, bienvenido. Tarde pero sin sueño, ¿verdad?
Pero aquí está.
Eso, muy bien, Edgardo. A ver, Alfonso trae entre sus teorías que sería catastrófico, pero bueno, aquí Poncho nos la va a explicar. Él sí considera, me lo platicaba, que puede ser toda esta estrategia del huachicoleo un plan para realmente empezar a dejar de comprarle el combustible, ya la gasolina, a Estados Unidos y darle el acceso a Venezuela. ¿Sí es cierto esto, Poncho?
Sí, totalmente. Órale. Totalmente.
¿Por qué? A ver, pónelo y ahorita Edgardo que nos lo...
Comente. Mira, desde hace cerca de 5 años han existido una reconversión en toda la estrategia financiera, energética y de diversificación de mercados de Venezuela. Digo, no es de todos sabidos que China y Rusia es uno de los mayores impulsores y tenedores de bonos en Venezuela y que a cambio le está metiendo mucha lana para poder sacar adelante las refinerías. Uno de estos puntos es... Venezuela se está quedando sin aliados, está manteniendo un stock de gasolina que se está quedando porque diversos países están empezando a romper acuerdo con ellos. Irónicamente, México es uno de los países que está respaldando a esta persona, legítima o ilegítima, que en este momento no es el punto de la mesa.
Discusión.
Pero a Venezuela no le conviene mantener los stocks de petróleo ni de refinados dentro de sus terminales de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que pagar deuda soberana tanto a China como a Rusia. Lo que le interesa es empezar a sacar este producto fuera de Venezuela para poder mantener equilibrada su balanza comercial, mantener equilibrado, entre comillas, su tipo de cambio que está por los cielos, pero para poderle dar un poquito más de viabilidad económica a su proyecto energético, que es lo que más le está impulsando. Ya sacó bonos Maduro hace unos meses con el tema del oro, ya sacó también hay unas acciones a la bolsa para poder sacar adelante su petrolera. Sin embargo, necesita empezar a diversificar el tema del petróleo. ¿Para qué? Para que realmente pueda ser competitivo internacionalmente.
¿Cómo ves esto que comenta Alfonso?
Es un absurdo. Y te voy a decir.
¿De plano?
Es igual que cuando decían que López Obrador era igual que Maduro. Te voy a decir por qué, y no lo digo yo. El doctor Jalife.
Alfredo Jalife.
Tiene muchos libros al respecto. Esto no es de ahora. México firmó los tratados de Bucareli, que no se difunden mucho,
sí,
donde México, a cambio, bueno, Obregón, Álvaro Obregón, a cambio de legitimidad, pidió el apoyo de los Estados Unidos. Uh-huh. A cambio, los Estados Unidos le dieron crédito, pero le dijeron en una serie de apartados que no se conocen mucho, que México pues iba a estar
al sujeto.
Acuérdate, América para los americanos. Entonces, México se rezagó en su desarrollo tecnológico, se rezagó en muchas cuestiones del país que están mal. Entonces, esto es geopolítico. China, Rusia juegan juntos. Venezuela les vende petróleo. Eso nunca va a suceder porque nosotros estamos con el país más poderoso del mundo al ladito. Además, sería un absurdo. Tú te irías a comprar papitas a Nuevo León cuando aquí en la tienda de la esquina las venden. Tenemos la frontera más grande del mundo.
Bueno, dependería del costo de las papitas, ¿no?
Pero nosotros tenemos el ducto directo de Texas, por ejemplo, en San Luis Potosí. Uh-huh. Por eso no va a escasear la gasolina. Pero sería un absurdo.
Pero sabías que ese ducto de Texas está en su límite. También los ductos de gas, de gasóleo, están en su límite. Que la demanda creciente está en 4% anual. Y tenemos desde hace 3 años déficit. ¿Por qué? Porque no se han construido ductos.
porque no tenemos terminales de abastecimiento. Y sí, el Tratado de Bucareli dice que le debemos de comprar gasolina a Estados Unidos, dice que nos prohíbe producir motores de vehículos en México, entre otras cosas. Y otras cosas, en tiempo de guerra, las empresas americanas pueden cambiar su orientación de plantas armadoras de vehículos para poder empezar a procesar maquinaria bélica que se pueda surtir a Estados Unidos. Sí, eso sí lo dice el Tratado de Bucareli, pero aquí hay un dato interesante. Yo no me baso en cuestiones subjetivas, yo me baso en números y realidades. Afortunadamente la economía y los números no tienen filias ni fobias políticas ni dogmas para complacer a un partido político. Clipper Data incluso ayer acaba de decir, hay 1,200,000 barriles de petróleo parados en el Golfo de México porque no pueden ser descargados. Y Clipper Data dijo, hay cerca del 45% de menos importación de gasolina del este de Estados Unidos comparado con enero del 2018 y 32% menos comparado con diciembre del 2018. Cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación, dijo, me da mucha pena que el Wall Street Journal esté empezando a decir este tipo de tonterías.
Es que el Wall Street Journal confundió el crudo con la gasolina.
No.
Son dos cosas diferentes.
No, mira, pero en este caso... No.
Así la titularon.
No.
Es por eso que el presidente dijo, bueno, a ver cómo se interpretó. No. Porque la nota decía que México está dejando de comprar gasolina en Estados Unidos. No. Está bajando el crudo, que es diferente.
Mira,
lo que se compra.
En este caso, cuando Andrés Manuel le pregunta a la Secretaría de Energía, oye, ¿me puedes pasar datos de Andrés Manuel dijo, estamos en enero importamos cerca de 765,000 barriles de petróleo diarios, que es la mayor cantidad de barriles en la historia reciente de México para satisfacer la demanda actual de los derivados. Y le pregunta a Rocío Nale, ¿me puedes pasar el dato de dónde estamos importando esta gasolina? Híjole, señor presidente, no lo traigo a la mano. Y así han sido una serie de situaciones que realmente dañan la confianza de los mercados. Hace unos momentos nos referimos a que el director financiero de Pemex hizo una desastrosa presentación en Nueva York, 4,500 millones de dólares en cuestión de que salió de las oficinas aumentó 40 puntos.
Rapidito, algunos comentarios de la gente que está al pendiente de la transmisión que se hace en el muro de plano informativo. Se sale la transmisión vía Facebook Live y dice María del Rosario González Herrera, dice, ¿por qué no discuten si hay una manera efectiva de que las superratotas regresen lo robado? Eduardo Medrano dice, PRI y PAN se abstienen de votar para declarar el huachicoleo delito grave. El chiste se cuenta solo. Eugenio Robles Alvarado dice, Pemex y su gente son netamente responsables de todo ese robo. La empresa es responsable de su producción, de su facturación, de su cobro y de los robos. Ellos debieron o deben cuidar todo su tramo. Luego, todo su tramo de control. En el momento que relajan sus procedimientos y políticas, esto se convierte en un robo de escalas mayores. Claro. Eli Ramírez hace llegar un link de una nota de plano informativo que hace mención a que descarrilamiento de tren impidió que llegara la gasolina a San Luis Potosí. Esa es otra de las versiones que está llegando. Aurora Ortiz, muchas gracias, mi querida Aurora, de todos los miércoles, te mando un gran abrazo. Dice, saludos Lupillo, que el presidente López Obrador nos hable con la verdad. Bueno, pues en el programa se nos está yendo como agua, rapidísimo, y tenemos la encrucijada entonces. Tú dices un marco legal, que esto no sea mediático, que se vaya a fondo. Entonces, ¿qué escenario percibes tú de manera inmediata y a largo plazo en este tema?
Mira, ya que el tema está discutido y del conocimiento de todos los mexicanos, yo creo que tendría todo el apoyo, todos los gobiernos, bueno, el gobierno y aparte todos los partidos, para que pudiéramos de una vez por todas diseñar el marco institucional para poder combatir el huachicoleo, pero de fondo. Es decir, yo creo que la decisión de estar congelando cuentas siempre y cuando haya fundamentos legales para hacerlo es la mejor manera de poder combatir este tema. Pero no olvidemos que esto tiene que ver con una estrategia de seguridad, Lupillo. Es lo que yo quiero ser muy enfático en eso. O sea, no nada más el huachicoleo, son otros delitos que también migran al huachicoleo. Incluso eran otros delitos que se encontraban y que migraron al huachicoleo. Entonces, mientras no tomemos decisiones integrales, pues vamos a seguir dejando colitas que luego se nos pueden infectar nuevamente.
Edgardo.
Yo pienso que la clave es lo que tú dices, el Estado de Derecho. Porque el huachicoleo no nada más se da en Pemex, se da en toda la administración pública. Tú lo expusiste muy bien en el Canal 13.
¿Y en la iniciativa privada?
Y en la iniciativa privada, en todos. No nada más es el huachicoleo, sino el blanqueo de dinero, ¿verdad? Entonces, sí hubo errores, los ha reconocido el presidente, pero no había de otra. Si no actuaba, pues esto se le iba a ir de las manos. Entonces, tú comentabas, en México se consumen 800,000 barriles diarios. Nada más producimos 200,000.
Hay que traer 600,000.
110,000 a valores presentes de hace una semana.
Entonces, se está haciendo un plan. Lo que pasa con el huachicoleo también es que tiene una base social. La gente que se le hacía fácil, la presionaban. Tú hablabas muy interesante de que, pues, ¿cómo le hace un gasolinero cuando llega el crimen organizado y te dices, o le entras o te mato, o te quemo tu gasolinera? Entonces, es un problema muy complejo, con sus errores y sus costos, pero creo que va por la ruta correcta desde mi punto de vista.
¿Y va a empezar a haber afectaciones en más estados, por ejemplo en San Luis, o crees que esto sea temporal? Y la ciudadanía, lo que dice Fabián, ¿va a cambiar esa percepción de todas las encuestas si se le empieza a afectar?
Mira, Lupillo, tú me hiciste dudar de que congelan las cuentas del famoso Tecmoloco.
Bueno, pues son datos que dio a conocer el gobierno.
Y hoy que veo el pulso, vuelvo a mi tesis original.
Júntese conmigo, Edgardo.
Pienso que va por la vía correcta. Yo no me imaginé que...
Bueno, yo le dije que sí.
Que se fuera a dar ese paso, ¿verdad?
Ya. Hombre, pero, de poca fe. Yo te dije, júntate conmigo, Edgardo. Van sobre el Tecmoloco. Alfonso, a manera de conclusión, porque ya me dice por acá mi querido Jesús que el tiempo se nos fue volando.
Yo creo que es una buena estrategia el hecho de que el gobierno federal haya emprendido esta acción. Como bien lo comenta...
Edgardo.
Edgardo, era una situación insostenible. Pero sí tuvo que haber tenido un poco más de planificación, un poco más de gente que lo asesorara, gente que no solamente le diga sí señor, sino gente que le diga el cómo sí, y utilizar la tecnología, utilizar las leyes, que esto no sea solamente una continuación de la campaña para seguir teniendo esos niveles de popularidad en cuestión de combate a la corrupción, sino que realmente ya sea el desmantelamiento oportuno de todas las situaciones que dañan al país en este momento. Y la corrupción es lo más lacerante que está frenando el desarrollo de este país.
Perfecto. Mi querido Fabián, muchas gracias. Y un comentario final.
Sí, bueno, yo pongo en la mesa que no dejemos de vista el tema de la agenda de seguridad. También espero que el tema de San Luis Potosí, comentamos al principio del programa, Edgardo, que bueno, que ya nos llegó, ¿no? Ya hay gasolineras cerradas, largas filas,
en hay algunas. Hay que evitar el pánico, porque digo, muchas veces la población misma también genera, como cuando
el dólar. Pero mira, el pánico en San Luis no se generó hasta que no se empezaron a ver gasolineras cerradas. Les digo, eso es obvio, porque vivimos 15 días en conociendo que en otros estados, y nunca hubo realmente un pánico, ¿no? Nosotros seguimos tomando nuestra vida, llevando a cabo nuestra vida normal. Sin embargo, se dan cuenta de que ya empieza a haber gasolineras cerradas y entonces, pues obviamente la gente dice, ya traigo yo un cuarto, déjame de una vez voy a cargar porque no sé esto cuánto dure. En Morelia decíamos que esto tiene ya varias semanas y que no se ha normalizado, ¿no? Entonces, sí, obviamente ves, ahora sí que ves las barbas de tu vecino.
¿Cortar?
¿Hay que regresar a la bicicleta?
pero ¿cómo trasladas también los...?
¿Por qué no nos organizamos? A ver, Lupillo, vámonos todos en un auto al programa. Vámonos entre todos. A ver,
eso sí, mira, se puede solucionar, pero el traslado de mercancías, el reparto.
Mira, hay
es cultura, yo pienso también.
Hay una tesis.
Educación.
Hay una tesis de la economía del comportamiento que dice, el pánico de la escasez genera escasez. Entonces también hay que tener mucha mesura y decirle a la gente que...
Acuérdense que hay muchas campañas que son para generar pánico y desestabilizar al país y quemar a López Obrador. Porque así como hay muchos mexicanos que queremos que le vaya bien al presidente, para que a todos nos vaya bien, hay enemigos políticos que quieren que le vaya mal. Perfecto. Y generan mucha desinformación. Eso y también. Muchos rumores. No se bueno, lo crean, amigos.
Muchas gracias. Me despido. Soy Lupillo González y los espero el próximo miércoles aquí a las 10 de la mañana, agradeciéndole enormemente a nuestros invitados que estuvieron esta mañana con nosotros. Fabián Flores, mi querido Alfonso Ramírez Baldazo y don Edgardo Pérez Albeláez con la espada, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Pérez, no se me vaya.